Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Las novatadas, vejaciones, humillaciones, abusos, en dramáticas circunstancias, lesiones físicas graves de por vida e incluso muertes. En casi todas las ocasiones, lesiones psicológicas imperceptibles pero presentes. Aquello del ojo por ojo, quien a hierro mata, a hierro muere, yo lo he tenido que sufrir y ahora te va a tocar a ti. Se había convertido en algo periodísticamente recurrente cada inicio de curso universitario. Las mal llamadas novatadas dan para muchos y coloristas reportajes, pero también estábamos ya ante un tema tabú, respaldado por una supuesta tradición milenaria. ¿Y qué gobierno le ponía el cascabel al gato? Pues ninguno. Parece que el Senado ha decidido dar un paso y ha aprobado una moción que insta al gobierno a que tome medidas para acabar con las novatadas, universitarias o del tipo que sean. En la iniciativa presentada en la Cámara Alta, los populares dicen cosas como esta: las bromas sanas y el buen humor configuran la cultura española y su empleo y fomento suelen ser sinónimo de inteligencia emocional. Pero obligar a consumir alcohol, a ingerir comida de perro, a beber vinagre, a desnudarse, a practicar botellón o provocar lesiones tiene poco de broma. No puedo estar más de acuerdo, solo es broma sana si nos reímos todos. También el objeto de la broma, el individuo pasivo, el novato. Lo he dicho muchas veces en este mismo ámbito o parecidos, pero ahora añado: soy bastante escéptica ante los resultados de la iniciativa. Si no se coge de verdad el toro por los cuernos y se aplican medidas disciplinarias serias a quienes ejecuten o protejan este tipo de vejaciones, luchar contra tradiciones milenarias puede quedar en otra bonita foto periodística. Espero equivocarme.
Búscanos en Twitter, Campus Cope, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Hace apenas unas semanas que has vuelto a la universidad, ¿no es así? ¿Cómo ha sido el reencuentro con tus amigos de clase? El inicio del curso universitario es sinónimo de reencuentros, pero algunas no siempre resultan tan agradables como parece.
Ve ahora dónde está el instituto novato. Si vuelve a mirar a un veterano a los ojos, le cruzo la cara.
Eso que has escuchado es una de las primeras escenas de Novatos, una película cuyo rodaje concluye pronto y que podrás encontrar en cines a partir del año que viene. El infierno vivido durante sus primeros meses en el colegio mayor en el que residía hizo que el propio Pablo Aragüés escribiera la historia y se haya decidido a contarlo a través de su cámara. Hemos salido a la calle y le hemos preguntado a los jóvenes cómo fue su primer contacto con sus compañeros de colegio mayor.
A ver, en principio en contra, porque yo creo que además últimamente están siendo bastante más fuertes o más agresivas de lo que eran al principio, ¿no? Aunque el fin en principio parece que sea bueno, pero creo que el límite alguno lo tiene un poco distorsionado.
Estoy totalmente en contra. Lo primero, que duran un mes entero, un mes en el que no sabes cuándo se le va a poner en las narices a tu veterana que hagas o que digas lo que a ella le apetezca.
Yo creo que las novatadas es el primer momento en el que uno llega a un colegio mayor y yo creo que es una etapa para integrarse.
Completamente a favor, pues porque yo creo que es una experiencia interesante para esos alumnos que vienen nuevos y que pues no tienen ningún contacto, no conocen a nadie, quizá pues están un poco pues muy tímidos y pues viene bien para desenvolverse.
Pues bueno, estoy a favor de las novatadas, bueno, que implique pues cosas que no sean agresivas ni denigrantes para los estudiantes. Aquellas novatadas pues que sirvan para conocer a la gente, que sirvan para coger un poquito de confianza al principio, ¿no?
Sin embargo, no todos los testimonios son tan positivos. Hace apenas unos días, Ramón García recogía en la tarde de COPE el testimonio de Raúl, uno de tantos jóvenes que esperan con ilusión su llegada a la universidad y que se encuentran con una situación nada halagüeña.
Duchas, agua caliente y agua fría en medio de la noche, te despertaban y tenías que ir o beber agua caliente. Agua caliente con vinagre muchas veces, eso resulta repugnante, y más si es durante una comida, como algunas veces se ha hecho. Cualquier idea que tuviera el veterano en el momento que fuera, lo tenías que hacer, y eso era pues una sensación de estar a plena disponibilidad del azar, de las mentes de chavales que son un año mayor que tú y que tienes que hacer lo que a ellos se les ocurra. Hay mucha gente que no lo soporta, que no tiene por qué soportarlo, por supuesto, y que incluso puede inducir a un fracaso en la universidad.
Para atajar de raíz que se den situaciones como las vividas por Raúl o por Pablo, el Senado se ha reunido esta semana para prohibir esta práctica que de tradicional tiene bastante poco. Y fuera de nuestras fronteras, ¿cómo está regulada esta cuestión?
En Portugal, a raíz de la tragedia del año pasado, el Ministerio de Educación ha abierto un buzón electrónico al que cada día llegan varias denuncias anónimas de abusos. Solo en los 5 primeros días del curso llegaron 32 denuncias, de las que solo se han tenido en cuenta 18, que ya están siendo fruto de una rigurosa investigación. Además, el propio Ministerio está distribuyendo entre los estudiantes folletos informativos en los que se les aclara que estas prácticas no pueden ser de naturaleza vejatoria u ofensiva. Por su parte, en Francia están tipificadas dentro del Código Penal. En nuestro país, el Gobierno no quiere quedarse atrás en este controvertido tema y, como acabas de comentar, ha recogido el manifiesto sellado por más de 160 colegios mayores de toda España, en el que se les insta a tomar medidas más concretas e incluso incluirlas dentro de nuestro ordenamiento jurídico.
Escuchamos a Ana Itpun, autora del estudio Novatadas, Comprender para Actuar, y a Loreto, de la asociación No Más Novatadas.
Novatadas, al ser un tipo de maltrato y al ejercer un tipo de humillación en las víctimas, tienen consecuencias tanto físicas como psicológicas.
Una de las caras del problema, y además muy importante, con mucho peso para no solucionarlo, es que los propios jóvenes que han pasado novatadas luego las defienden, ¿no?
Hay muertes relacionadas con novatadas tanto en España como en otros países. En Estados Unidos, en los últimos 40 años han muerto más de 100 personas por algún tipo de accidente relacionado con una novatada, ¿no? Al fin y al cabo, cuando hay mucho alcohol de por medio y cuando hay euforia grupal, las consecuencias pueden ser muy graves.
Bueno, pues a la espera de conocer si se incluyen o no como un tipo específico de delito dentro del Código Penal, la Policía Nacional no ha querido quedarse atrás y se ha comprometido a promover acciones concretas de prevención de estas pesadas bromas de iniciación en el curso universitario, con charlas de concienciación en los centros universitarios y con una campaña en redes sociales para que las víctimas se animen a denunciar.
Campus COPE. Maika Jiménez, con los alumnos del máster de la cadena COPE.
En los años 60, la universidad en Estados Unidos era un club exclusivo para blancos. Pese a que las leyes decían lo contrario, la segregación racial de Norteamérica seguía siendo enorme. Alguien en Mississippi se hartó. Pensó, ¿por qué no seguir adquiriendo conocimientos en la universidad? Ni corto ni perezoso, James Meredith decidió matricularse en Ciencias Políticas de la Universidad de Mississippi en el año 1961. Al principio le admitieron. Cuando acudió a formalizar la matrícula y vieron que era negro, se negaron de pleno. Meredith peleó por lo que quería hacer. Llevó su caso hasta el Tribunal Supremo y ganó. Pero el gobernador de Mississippi, un tal Ross Barnett, siguió en sus 13. Tuvo que mediar hasta el presidente Kennedy. Incluso habló por teléfono con el tal Barnett.
Well, we've got to get somebody up there now to get order and stop the firing and the shooting. Then you and I were talking on the phone about Meredith.
Kennedy también se dirigió a la nación para defender la libertad para todos, como ya hizo en la llamada telefónica. Su discurso provocó graves disturbios en Mississippi con la muerte de dos personas. La Guardia Nacional y el Ejército tuvieron que apaciguar los ánimos de este estado. Pero el final feliz llegó en 1963, cuando Meredith se graduó. En 1966 lideró la Marcha contra el Miedo, en la que defendió el derecho de los negros a votar. Allí recibió un disparo. Pero ni por esas le quitaron de en medio. Meredith se dedicó años después a la política y fue todo un ejemplo para los que querían acceder a la universidad y romper con la segregación racial.
En Twitter, Campus COPE, o también puedes darle a me gusta en Facebook.
Que la educación es el pilar de la sociedad está claro, pero que el elemento clave para la calidad es un buen profesor, quizá debería serlo un poquito más. Esto no es algo nuevo, se lleva repitiendo durante años y años, pero la pregunta no es qué significa ser buen profesor, sino cómo se sabe si uno es buen profesor y, sobre todo, qué se debe hacer para serlo. Cambiar el modelo educativo, el sistema de acceso a la carrera de la docencia, el método de evaluación. Bueno, son muchos los interrogantes que envuelven una vieja idea que hace unos días ha salido de un cajón medio olvidado. Aplicar el famoso MIR, que existe en medicina, pero en el sector de la educación. Nuria Moreno, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, ¿de dónde sale esta idea? Cuéntanos.
A ver, pues esta idea, como dices, no es nada nueva. Los dos partidos mayoritarios, Partido Popular y PSOE, la han incluido alguna vez en sus programas electorales, pero nunca se ha llevado a cabo. Sí que es cierto que hace unos días era el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, quien retomaba esta propuesta del MIR educativo.
Y también hay más de un estudio que profundiza en este tema, ¿no?
Sí, de hecho, hace justo unas semanas el Consejo General de Doctores y Licenciados sacaba a la luz un diagnóstico en el que se refleja qué quieren y qué opinan de su trabajo los propios profesores. Entre sus conclusiones, a mí me ha sorprendido un dato. El 65% de los profesores encuestados pide que se plantee eso, un MIR educativo.
¿Y en qué consistiría ese MIR educativo?
Pues a ver, la idea que se está barajando es trasladar este sistema práctico formativo que ha dado mucho prestigio a la sanidad española. Serían 4 o 5 años de especialización tras un examen nacional y se le daría un mayor peso a la formación práctica de un año en un colegio o un instituto, y esta además sería determinante en las oposiciones para un puesto en la escuela pública. Al final de ese periodo, los aspirantes tendrían que enfrentarse a una última prueba ante un tribunal. Ese año serían docentes en prácticas, pero con sueldo.
Vaya, que la mitad de la jornada la dedicarían a dar clase y la otra mitad, si no lo entiendo mal, a seguir formándose. Es una propuesta interesante, desde luego, pero para despejar todas las dudas está con nosotros en Campus COPE Javier Valle. Javier Valle es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y es también, junto a Jesús Manso, uno de los directores del estudio llamado La Voz del Educador. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos ahí en el estudio y a los oyentes.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cuál es el principal, la principal conclusión que sacarías, que habéis sacado ya, de hecho, de este estudio?
Bueno, hay muchas interesantes, la verdad. Quizá la más llamativa es que la mayoría del profesorado no está de acuerdo ni con el sistema de selección a la profesión docente, ni de alguna manera con el apoyo que se recibe en los primeros años en que uno se ejercita como profesor. Yo creo que son dos aspectos fundamentales en los que el profesor está demandando reformas de verdad para adquirir la calidad que necesita la educación contemporánea y sin la cual, desde luego, no podemos alcanzar niveles educativos elevados y de excelencia.
Javier, buenas tardes. ¿Cuántas voces hay en el estudio? ¿Cuántas entrevistas habéis realizado? ¿De todas las etapas educativas, solo de algunas?
No, hemos realizado más de 600 encuestas a profesores de todos los niveles educativos, de ambos géneros y de todas las comunidades autónomas. Por tanto, si bien es cierto que es una muestra no excesivamente numerosa, sí es, yo creo, representativa de que se puede pulsar de una manera evidente lo que está en la calle de una manera, digamos, coloquial. El objetivo era, de alguna manera, poner esto en relieve, poner en relieve que se puede consultar al profesorado de una manera sencilla y que muchísimas de las cosas que están en la calle están verdaderamente en la cotidianidad de la conversación de los profesores.
Bueno, y los profesores están contentos con este sistema actual que tenemos de selección para acceder a la docencia.
No, claramente no. Claramente, la mayoría de los profesores indica que el sistema de acceso a la profesión docente debería cambiarse, y es más, que debería ser el mismo para los centros públicos y para los centros privados. Yo creo que el modelo, desde luego, debe cambiar, y entre otras cosas lo que solicitan es que se tenga mucho más en cuenta la formación pedagógica y didáctica y no solo los contenidos de las disciplinas que tienen que enseñar. Evidentemente, un profesor debe saber, y debe saber mucho, si no, no se puede enseñar. Pero no basta saber mucho para enseñar bien. Para ser un buen profesor, además de saber mucho, hay que tener habilidades docentes, hay que saber tratar con padres, hay que saber colaborar en equipo, hay que saber desarrollar tutorías. Y todo eso, el actual sistema de oposiciones no lo calibra, no lo valora. Por tanto, ese sistema de selección a la función docente está claramente desajustado, al menos desde nuestra perspectiva, y así lo ha manifestado el estudio en los encuestados.
Esta idea, bueno, estábamos comentando que esta idea de reformar el modelo tradicional de oposiciones e interinos no es nueva. ¿Por qué no se ha hecho hasta ahora? ¿Qué impedimentos hay en el camino para que no se haya hecho?
Pues bien, usted, yo creo que sinceramente hay falta de voluntad de consenso entre las partes implicadas. Yo creo que el profesorado en principio estaría de acuerdo, los dos grandes partidos incluso lo han dicho, pero a los dos grandes partidos les cuesta mucho adoptar un acuerdo público porque, bueno, pues eso sería de alguna manera no diferenciarse del contrario a la hora de captar electores, ¿no? Y eso les cuesta mucho. Yo creo que es una falta de responsabilidad política. Y por otro lado, no hay que negarlo también, que las relaciones entre los sindicatos y la administración educativa en este último periodo legislativo se han complicado bastante, probablemente por la aprobación de la LOMCE.
Y una cosa, Javier, pero de aplicarse este MIR educativo, ¿qué pasaría con los interinos? ¿Es incompatible con esa figura o no?
Bueno, yo creo que evidentemente hay que sentarse a debatir qué ocurriría con esa figura de los interinos y cómo de alguna manera y con el tiempo tendrían que adaptarse también a este nuevo modelo de selección de profesorado. Yo creo que la clave está en que las medidas no deben tomarse de manera unilateral, deben ser fruto de un consenso social donde no solo está la administración educativa, sino los profesores, los padres, los estudiantes, los sindicatos, toda la comunidad educativa, porque si no estamos haciendo una medida que se podrá cambiar cuando de nuevo cambie la administración educativa correspondiente, ¿no? Hay mucho que negociar, hay mucho que debatir, pero yo creo que este estudio y sobre todo el clima de debate y de diálogo que hubo en su presentación en el Consejo General del Colegio de Doctores y Licenciados, lo que demostró es que ese diálogo es posible. Cuando se aparta un poquito el tono, digamos, más áspero y más crispado de la política, ese debate es posible en términos educativos.
Javier Valle, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y uno de los directores de este estudio, La Voz del Educador. Gracias por estar aquí en Campus COPE.
Gracias a todos ustedes por llamarme. Un saludo.
Hasta luego.
Campus COPE, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
Un nuevo estudio de la Comisión Europea asegura que los beneficios de las estancias Erasmus se extienden a las posibilidades de empleo y, ojo, de romance. De acuerdo con el estudio, quienes realizaron sus estancias hace 10 años, hoy ostentan cargos directivos medios y altos. Neira, bueno, ¿qué le puedes añadir a todo esto? Buenas tardes.
Buenas tardes, Maika. Mira, pasar un año en Europa puede ser muy positivo para un universitario. Aprender o afianzar los conocimientos que ya poseemos sobre un determinado idioma y conocer de cerca cómo se vive en otro país son algunos de los motivos que nos llevan a estudiar una beca Erasmus. Lo que no sabíamos es que además de los motivos habituales, estudiar un año fuera de nuestra casa reduce hasta en un 23% nuestras posibilidades de convertirnos en desempleados de larga duración tras finalizar nuestros estudios universitarios. Por si fuera poco, este estudio afirma que un 77% de los Erasmus graduados hace 10 años en la actualidad ocupa o un cargo directivo medio o alto dentro de la empresa para la que trabaja. Otro dato curioso es que un 33% de los encuestados han conocido a la que hoy es su pareja durante su estancia Erasmus.
Es increíble esto.
Y es que desde que se pusiera en marcha el programa se han concebido 1 millón de niños de parejas que se conocieron durante su estancia en otro país.
Sí. Bueno, pues para hablar sobre todo este reciente estudio, tanto de la parte de empleo que nos interesa tantísimo a todos como de la otra, hemos invitado hoy a Miguel Puente Pattinson, portavoz de la Comisión Europea de Madrid y jefe de prensa de la Comisión Europea en España. Hola Miguel, buenas tardes, bienvenido a Campus COPE.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿por qué se puso en marcha este estudio? ¿De quién partió la idea?
La idea partió de la Comisión Europea, como bien sabéis, es la que financia este programa Erasmus y se quería pues hacer una evaluación después de tantos años de programa Erasmus. Desde el año 87 este programa tan exitoso pues lleva fomentando la movilidad estudiantil dentro de la Unión Europea y queríamos tener datos empíricos, un estudio bien hecho para anunciar a la sociedad lo que pensamos, lo que ya sabíamos todos, pero que es que el programa Erasmus es muy beneficioso. Pero eso no basta, digamos, decirlo, es necesario tener un informe científico con datos contrastados, bien hecho, para mostrar al mundo las bondades del programa Erasmus y sobre todo incentivar y motivar a estudiantes que todavía no se han lanzado a esta aventura. Y yo creo en este contexto de alto paro juvenil, mostrarles a los estudiantes que si uno hace Erasmus su empleabilidad se incrementa notablemente, pues yo creo es un incentivo muy importante para que ellos se lancen a esta aventura que es Erasmus.
Miguel, ¿cuántas personas han sido encuestadas? ¿Son todos alumnos y alumnas de las últimas ediciones?
Eso es, en total hay 80.000 personas que han sido entrevistadas a lo largo de un periodo de varios meses por unas empresas de sondeos profesionales y realmente tú misma has dado los resultados principales, ¿no? Aparte del anecdótico, aunque culturalmente y socialmente muy interesante, ¿no? El hecho de que 33% de los encuestados tienen una relación de pareja con una persona de distinta nacionalidad, y el tema del millón de niños engendrados por parejas Erasmus, que es algo muy bonito.
Sí,
pero yo creo, para los jóvenes que nos están escuchando, lo más interesante es el incremento de la empleabilidad, ¿no? Uh-huh. Una persona que hace el programa Erasmus, según el estudio, tiene primero la mitad de probabilidades de sufrir desempleo de larga duración en comparación con aquellos que no se han formado en el extranjero. Y además, 5 años después de su graduación, como ha dicho tu compañera, su tasa de desempleo es un 23% inferior, ¿no? Yo creo, para la gente que quiere insertarse laboralmente, y ante, bueno, la crisis en el sector laboral que hay ahora mismo, altas tasas paro de juveniles, la formación es vital, y la formación en el extranjero más aún, ¿no? Entonces hay que aprovechar el programa Erasmus, porque aunque ya lo sabíamos y lo intuíamos, este estudio nos lo muestra de forma científica, empírica, que hacer Erasmus incrementa tus posibilidades de encontrar un buen empleo, de permanecer en un buen empleo, y en general, pues mejora tus perspectivas vitales.
¿Y por qué? ¿Por qué, Miguel? Porque estábamos hablando antes, efectivamente, de esas cifras que la verdad es que te dejan un poco temblando, pero ¿cuál es la causa de fondo para que un programa Erasmus te facilite tanto el acceso al empleo?
Claro, el estudio entra al detalle. ¿Por qué los empresarios contratan más a los Erasmus que a otros? Bueno, porque los empresarios a veces buscan, aparte de las capacidades técnicas normales en el campo que estén contratando, buscan lo que llamamos capacidades transversales. Es decir, buscan la curiosidad, la capacidad de resolver problemas, la tolerancia, la confianza en uno mismo. Y todos esos valores o esas características suelen tenerlas personas que se lanzan a una aventura que no deja de tener cierto riesgo y que da un poco de miedo, que es la aventura de irse al exterior. Y los estudiantes Erasmus pues son el ejemplo principal, ¿no? De estos que asumen un riesgo pequeño, pero se lanzan a la aventura, se van al exterior con un apoyo financiero, como decimos, pues del gobierno español y de la Comisión Europea. Y lo que diferencia a esas personas de los que, digamos, se quedan en casa, pues es esa valentía, esa curiosidad. Esas capacidades transversales, que son muy difíciles de medir, sin embargo, los empresarios las valoran, porque para trabajar en una empresa no solo es necesario pues saber, en el caso si uno es ingeniero, de ingeniería, también hay que tener capacidad de tolerancia, sensibilidad multicultural, capacidad de trabajar en equipo, curiosidad. Entonces, sin duda, eso es lo que valoran los empresarios de los Erasmus. Y, por supuesto, el otro factor, que casi no es obvio, es el factor lingüístico, ¿no? Hoy en día la necesidad de saber idiomas cada vez es más importante, y obviamente los que hacen Erasmus tienen unas mejores capacidades lingüísticas que aquellos que se han quedado, porque evidentemente en otro país pues estarán estudiando en otro idioma, sea inglés, francés o cualquier idioma europeo.
Con Miguel, lo cual, precisamente por eso queríamos preguntarle, ¿qué competencias concretas adquieren los estudiantes que tienen una experiencia académica o profesional en el extranjero antes de finalizar sus estudios universitarios?
Sí, pues las competencias concretas, primero la lingüística, ¿no? Eso está claro. Segundo, como he dicho, un incremento de su sensibilidad multicultural. Una persona que ha estado en Erasmus, pues ha estado en contacto con otras culturas, otras formas de hacer las cosas, y ha incrementado en general, alguno a lo mejor no, pero la mayoría pues ha incrementado esa tolerancia hacia otras culturas y se ha adaptado mejor, y por lo tanto en un entorno empresarial pues tendrá más capacidad de adaptación y más sensibilidad. Luego también pues se les ha incrementado las competencias técnicas en su campo, porque es indudable que si uno está estudiando, por ejemplo, arquitectura en España, que tiene mucha calidad, pero indudablemente si hace un año en Finlandia, pues tendrá otro punto de vista, una forma diferente de cómo se estudia la arquitectura en Finlandia, es decir, incrementará sus conocimientos técnicos sobre en su campo concreto, ¿no? Con lo cual, el menú de capacidades que se incrementan gracias a Erasmus es muy amplio y este estudio pues lo prueba, ¿no?
Está claro que es amplio. Lo cierto es que, claro, si no hubiera empleo, que es lo primero que encontramos, tampoco habría esos romances y esa posibilidad de tener, de aumentar la familia, ¿no? Porque necesitamos tener esa seguridad del empleo para poder aumentar la familia. Miguel Puente Pattinson, muchas gracias por estar con nosotros en Campus COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Hasta luego.
Como si habláramos de la última temporada de la serie 24, la Universidad Pontificia de Comillas ha presentado un nuevo dron con fines humanitarios, el reparto de medicamentos en zonas aisladas. Cuatro investigadores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería han diseñado este aparato con materiales tan sencillos como el vidrio o la madera. Elsa Tadea ha hablado con uno de ellos.
Precisamente, Maika, si hablamos de drones, automáticamente pienso en la amada serie de Frikisoria 24. El temor del gobierno a perder el control de estos aparatos con la amenaza de atacar Londres gracias a un hacker.
My name is Jack Bauer. I know your drone was hijacked.
You know what medicine?
Yes, I do.
Y es que cuando hablamos de los vehículos aéreos no tripulados, últimamente los relacionamos con los conflictos bélicos. Es bastante desconocida, en cambio, su función social y humanitaria. Un equipo de la Universidad Pontificia Comillas ha optimizado un dron para la distribución de medicamentos en zonas aisladas. Ha sido desarrollado íntegramente por cuatro investigadores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, expertos en robótica y diseño industrial. Uno de los desarrolladores es Rodrigo Álvarez. Él nos explica cómo se les ocurrió esta idea.
Vimos que había una necesidad pues de llevar temas de medicamentos a poblados a lo largo de un afluente del río Amazonas, que actualmente se están llevando en una especie de como barcos o de autobuses. Lo que le dicen a la persona que lleva el barco es, pues mira, en tal sitio descargas esta medicina. ¿Qué pasa? Pues que además de ser muy lento, muchas veces a la persona encargada de descargar las medicinas del barco, pues se le olvida. Nos vinieron a nosotros desde la Fundación de Ingenieros, nos preguntaron si podíamos hacer algún tipo de vehículo no tripulado que está ahora tan de moda para realizar esta tarea.
Y para los que no conocemos bien cómo son los drones, básicamente, danos un par de pinceladas.
Un dron es un término que se está utilizando ahora muy de moda, pero no es del todo correcto. Es decir, por así decir, existen muchos tipos de drones, desde los que utiliza el ejército, que cuesta mucho dinero, hasta cosas que actualmente se pueden comprar en internet por unos pocos de euros, pero no es más que un vehículo no tripulado. La connotación dron no tiene nada que ver con temas de si tiene un ala fija, como puede ser un avión, o si tiene alas rotativas, como puede ser un helicóptero o un cuadricóptero en nuestro caso.
Abordando más a fondo el dron de Ikai, ¿cómo funciona?
Uno de los requerimientos del proyecto era que, como no hay pistas de aterrizaje, tiene que ser capaz de aterrizar y despegar de una forma vertical. Todo lo que son los aviones quedan descartados. Entonces, el nuestro tiene cuatro hélices para mantenerlo estable en el aire. Es como un helicóptero, lo único que en vez de tener una sola hélice para impulsarse en el sentido vertical, tiene cuatro. Y con esas cuatro hélices cambiando la velocidad de giro, somos capaces de guiar el aparato en el aire.
El dron está diseñado con el objetivo de maximizar su eficiencia y reducir los costes de fabricación y reparación. Para ello han utilizado materiales sencillos y de fácil acceso.
Otro de los requerimientos del proyecto es que fueras capaz de ser a la par que barato, si sufre algún accidente o necesita algún tipo de reparación, que sea capaz de llevar a cabo fácilmente. Los materiales más frágiles están llevados a cabo, pues, por ejemplo, en madera y en chapa de aluminio. Luego hay otra parte realizada en fibra de vidrio, que lo que hace es una célula de seguridad que lleva tanto los medicamentos como toda la electrónica del pilotaje. Pero sin embargo, esta, a pesar de lo fuerte que sea la caída, está diseñado para que nunca se rompa.
De momento, el dron está diseñado para transportar una carga de hasta medio kilo de medicamentos.
Actualmente, el proyecto está diseñado para tener la mayor autonomía con 500 gramos de medicamentos. Sin embargo, tenemos un algoritmo que a través de unas bases de datos en internet podemos nosotros indicarle el peso que queremos que coja y nos indica cuáles son los componentes necesarios para llevar a cabo el helicóptero.
El objetivo es que pueda ser utilizado por centros de salud y hospitales en zonas donde no haya buenas comunicaciones terrestres y posibilite una mayor frecuencia de suministro.
Estamos tratando con algunos proyectos que tienen en mente este tipo de operaciones. Lo único que, claro, como todo aparato volador, no es de un día para otro. O sea, ahora mismo estamos en pruebas de vuelo, temas de autonomía, entonces esperamos que a ver si para este verano, por lo menos 6 meses, un año, poder llevar a cabo ya pruebas en campo. Hasta el momento estamos aquí todavía probando.
Ahora que está tan de moda el tema de los drones, ¿existe algún otro dron que cumpla los objetivos?
Sí, actualmente están saliendo empresas, pues por ejemplo, como Amazon o DHL, últimamente, incluso Google está experimentando con temas de paquetería. Sin embargo, en mi opinión, todo esto no deja de ser una utopía hasta este punto, ya que es muy complicado. Por ejemplo, en el vídeo de Amazon salía que el dron iba a aterrizar en tu jardín. Eso es muy complicado.
Y una vez teniendo el dron, ¿cuáles son los siguientes pasos?
Queremos resolver el problema de no necesitar pista de aterrizaje, pero seguimos queriendo tener unas alas para soportar el aparato en el aire. Entonces, queremos hacer un vehículo híbrido, es decir, que despega en vertical, pero luego avanza en horizontal.
Así que ya sabes, Michael, los drones no siempre tienen que ver con la guerra. En muchas ocasiones fomentan un mundo mejor.
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Hola, universitarios. Os traigo una serie de la que tenía muchas ganas de hablar. Viene con la firma del maestro de la acción, disparos y explosiones, Michael Bay. Él dirige parcialmente y produce The Last Ship. Es un drama posapocalíptico que nos sitúa en un futuro muy cercano, en el que un virus está diezmando a la humanidad. Un grupo de científicos se unen para investigarlo y llevan la misión en secreto en un buque de guerra hasta que la situación se hace insostenible.
¡Quiero respuestas!
Hace 7 meses, cerca del Cairo, hubo una epidemia. Un virus de origen desconocido, con una estructura genética que nadie había visto jamás. Arrasó el poblado matando a todos los infectados. Las autoridades egipcias dijeron que la epidemia estaba contenida, pero lo que hizo fue mutar y propagarse. El CDC y la OMS querían una muestra del virus de las víctimas para crear una vacuna. Pero nada funcionaba. Yo opiné que debíamos encontrar la beta original aquí en el Ártico.
Los pájaros
solo son portadores. Cogen el virus del permafrost derretido y por fin hemos encontrado sus comederos.
Entonces ya puede parar a esa cosa.
Lo sabré cuando lleve las muestras al laboratorio. Se nos acaba el tiempo. El virus se propaga más rápido de lo que nos imaginábamos.
Las cosas están muy mal, tanto que la nación más poderosa del mundo está en shock.
El presidente murió hace 2 meses, el vicepresidente una semana después. Lo que queda del gobierno federal está encerrado 50 metros bajo la Casa Blanca y las comunicaciones están fallando. Así que necesitamos saber ahora si la doctora Scott tiene lo que necesita para crear una vacuna.
Eso cree ella, señora.
La mayoría de la población, incluidas las Fuerzas Armadas, está muerta. No tenemos aliados, no tenemos enemigos. Solo un mundo de enfermos y desesperados. Su barco ha tenido la fortuna de estar fuera de la zona de contagio estos meses.
Sin embargo, ya sabéis cómo son los americanos a la hora de vender sus productos. Patriotismo sin fronteras. Así habla el capitán Chandler a su tripulación.
No tenemos ningún contacto con casa. Y tengo buenas razones para creer que el gobierno norteamericano ya no está operativo.
El país al que todos esperábamos volver ya no existe.
Zarpamos de estas costas hace 4 meses como miembros de la Marina de los Estados Unidos. Pero ahora somos algo más. Ahora nuestro deber es para con el mundo entero.
Llevamos a bordo la esperanza para nuestro futuro, para nuestras familias y para toda la humanidad.
En resumen, si queréis ver una serie con un altísimo nivel de producción y que refleja muy fielmente la vida de un buque de guerra, con estupendas secuencias de acción y drama intenso, The Last Ship es vuestra serie. Son 10 capítulos, ahora mismo en emisión en TNT, y la segunda temporada está confirmada para 2015.
Pues nos vamos, universitario, así, en plan épico. Pero mantenemos, eso sí, el contacto hasta la semana que viene a través de Facebook y de Twitter, entre otros medios. Nos oímos en Campus Cope.